Escuchábamos a miles de franceses que llevan varias semanas protestando contra una reforma de pensiones que aplaza por 2 años la edad de jubilación en su país. Pero si por allá llueve, por aquí no escampa. Los sistemas de seguridad social enfrentan problemas de sostenibilidad financiera en el mundo entero y América Latina no es una excepción. Y lo que es peor, la región arrastra situaciones estructurales que empeoran el panorama. Ante ese escenario, ¿qué podemos esperar? Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
El gran objetivo con esta reforma es subir el monto de las pensiones en cuanto esta sea ley. Estamos hablando de mejorarte las pensiones a ti, que has trabajado toda tu vida y hoy no te alcanza con la jubilación. De mejorar las pensiones a tus abuelos, abuelas, a tus padres que aún albergan la esperanza de poder tener una mejor jubilación, una que permita vivir mejor.
El presidente chileno Gabriel Boric mencionaba la máxima aspiración de cualquier sistema de pensiones, que cada persona, a la hora de jubilarse, reciba lo suficiente para vivir. Suena elemental, pero en realidad es difícil de lograr. La población latinoamericana envejece cada vez más rápido y eso presiona fuertemente los sistemas de pensiones y de salud. Para entender el alcance de esta situación, estamos hoy con Sugelis Tejero, editora de Conectas y autora del artículo de análisis de esta semana, disponible en conectas.org. Hola Sugelis, bienvenida.
¿Qué tal Mauricio? Un gusto estar de nuevo aquí. Ciertamente, el envejecimiento de la población está pasando factura en todo el mundo y no es un tema en el que la región esté al margen. De hecho, en estos momentos, de cada 100 latinoamericanos, 8 tienen más de 65 años de edad. Pero cuando lleguemos al final de este siglo, la proporción subirá a 30 de cada 100. Escuchemos lo que me dijo al respecto Oliver Pardo, experto en seguridad social.
Sin duda alguna, el principal reto que enfrentan los sistemas pensionales en Latinoamérica es el envejecimiento de la población.
Ese gran desafío que menciona el experto es en realidad una bomba de tiempo para la seguridad social, pero no es el único problema que enfrenta la región.
Exacto. Hay otros problemas también estructurales que marcan el futuro de la seguridad social. Por ejemplo, la informalidad. Está afectando al 50% del mercado laboral. Eso lo que quiere decir es que 5 de cada 10 trabajadores latinoamericanos tienen empleos precarios que los están dejando fuera de cualquier sistema de protección social, incluso de aquellos sistemas en los que ellos pudieran aportar dinero, como los fondos de pensiones, por ejemplo.
En estos días, 2 países tienen proyectos para arreglar esta situación de las pensiones, ¿no? Colombia y Chile han presentado reformas para mejorar el acceso universal.
Cierto. Hay un par de reformas en proceso y aunque ambas son de gobiernos de izquierda, tienen sus diferencias. En noviembre pasado, el presidente chileno Gabriel Boric presentó su propuesta de pensiones, que es de un modelo mixto donde lo privado y lo público podrían convivir. La idea es que los chilenos, a la hora de jubilarse, tengan mejores pensiones. Pero ahí hay un problema y el economista Juan Ramón Rayo nos lo explica.
La tasa de cotización de ahorro e inversión obligatoria de carácter previsional de los chilenos es del 10%. Recordemos que en España la cotización por contingencias comunes es del 26%. Por tanto, en Chile, para financiar la pensión, se ahorra, al menos con carácter obligatorio, relativamente poco. De manera que si algunos chilenos no consiguen ahorrar ese 10% de su salario durante todos los meses de su vida laboral, porque, por ejemplo, queden desempleados durante un periodo de tiempo largo, en ese caso, como solo se está ahorrando el 10% y no se ahorra durante todos los periodos de la vida laboral, se puede terminar con un volumen de patrimonio financiero insuficiente para alcanzar aquella pensión que muchos chilenos creían que iban a alcanzar.
Y del otro lado está el presidente colombiano Gustavo Petro, que parte de una visión en la que el Estado debería intervenir mucho más en el sistema de pensiones.
Nosotros no tenemos sistema pensional. Tenemos un sistema de utilidades bancarias. Hay 4,5 millones de personas de tercera edad, la mayoría mujeres. Solo 1,5 millones tiene pensión pagada por el Estado, no por nadie más. Los 3 millones restantes se mueren solos de vejez o de enfermedad pura. ¿Cómo hago para que 4,5 millones tengan la pensión que ya tienen, garantizada por el Estado, y los otros 3, un bono pensional que los saque de la pobreza? Ese debe ser el objetivo de un sistema pensional, no la utilidad del banquero, porque son contradictorias.
Ese era Petro durante la campaña electoral. Ya entonces tenía muy claro hacia dónde debía marchar el modelo de pensiones.
Sí, esa reforma de Petro va a obligar a los cotizantes que ganen hasta 3 salarios mínimos a ahorrar en la estatal Colpensiones, lo que hará que 84% de los trabajadores colombianos pasen a ahorrar en un régimen público. Y eso es un enorme cambio porque ahora la mayor parte de los recursos los maneja el sector privado. Escuchemos lo que nos dice el experto Oliver Pardo.
Lo normal es que exista un sistema público de reparto y exista un régimen de ahorro privado, pero no necesariamente el régimen de ahorro tiene que ser privado, y esto es un elemento que tiene esta reforma pensional, porque esta reforma pensional tiene un elemento de ahorro público.
Y la otra reforma de Petro, la de la salud, enfrenta fuertes cuestionamientos. El presidente colombiano quiere cambiar el sistema actual, gestionado en buena parte por el sector privado, para que el Estado asuma una presencia mucho mayor, sobre todo en la administración de recursos. Pero ahí el asunto nos lleva de nuevo hacia el presupuesto del Estado alcanza. ¿Cómo estamos en ese aspecto en la región?
Pues no muy bien. La verdad es que la inversión pública en salud ha sido históricamente deficitaria. La Organización Panamericana de la Salud calcula que los países latinoamericanos destinan un promedio de 4% del PIB al sistema sanitario, cuando lo mínimo debería ser un 6%.
Eso al final termina en hospitales con equipos y suministros insuficientes, y con ello problemas para atender eficientemente a la población.
Exacto. Y además hace que los ciudadanos muchas veces tengan que resolver el tema por su cuenta. Estaba revisando justamente un informe de la Cepal que calcula que los hogares asumen un 32% de todo el gasto latinoamericano en salud.
Es decir, que el dinero que el Estado no costea lo terminan sacando los ciudadanos de sus propios bolsillos.
Sí, y ahí lo más grave es entonces cómo hacen los más pobres, por ejemplo, cuando tienen alguna enfermedad.
Y el COVID agravó todo. Al final, después de esa crisis sanitaria que puso bajo fuerte tensión a los sistemas de salud pública, solo México, aparte de Colombia y Chile, ha avanzado en el tema.
En el caso mexicano ya se han dado algunos cambios en la estructura de la atención sanitaria. Mientras tanto, Boric piensa presentar su reforma de salud a finales de año. En todo caso, habrá que esperar por los resultados de esos cambios en salud y pensiones. Aunque más allá de los modelos de gestión que estamos ensayando en la región, el desafío sigue estando en resolver la baja capacidad financiera de los estados y la falta de políticas que mejoren la calidad de los empleos.
Pues estaremos pendientes de cómo evolucionan las reformas de la seguridad social en la región. Gracias, Ugelis. Un gusto compartir de nuevo contigo esta conversación. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcasts y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.